Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes a nuestros oyentes de Alto Voltaje. Hoy estamos una vez más con todos ustedes. Estamos en CRC 89.1 y nos estamos en este momento con nuestros amigos del Facebook del programa y con repetición a las 11 de la noche. Hoy hemos preparado un programa para todos ustedes. Vamos a esperar que le den el pase a mi compañera Nelly López. Mientras tanto, iniciamos con el tema que hemos preparado para todos ustedes. El tema de hoy es habilidades blandas, una necesidad en el mundo laboral. Para conversar y compartir con todos ustedes sobre este tema, hemos invitado a nuestra colega y amiga Katia Vasconcelos Vázquez. Ella es doctoranda del Programa de Sostenibilidad Ambiental y Territorial de la Universidad de Extremadura, Cáceres, España. También es máster en Administración de Empresas y máster en Proyectos Turísticos Sostenibles, licenciada en Administración con énfasis en Recursos Humanos y bachiller en Administración del Trabajo, con 27 años de experiencia académica, catedrática de la Universidad Nacional, y también tiene 35 años como gestora de personas y hunter especializada en el sector turismo. Este tema, Katia, que te hemos invitado para compartir con todos nuestros oyentes de Alto Voltaje, nos ha llamado la atención considerando que es de gran importancia porque recientemente, hace algunos meses, un estudio de una empresa en Estados Unidos indicaba que la generación Z, que son las personas que están en edad para integrarse al mundo laboral, no tenían las capacidades ni habilidades adecuadas para poder desempeñarse en un trabajo. Y es por eso que te hemos invitado, porque hemos considerado que es muy importante las habilidades en el mundo laboral, y siendo estas habilidades tan relevantes en una persona que ingresa por primera vez al mercado laboral, consideramos que era importante compartirlo con nuestros oyentes y también que conociéramos un poco de ellas, porque son necesarias y también porque las empresas y los empleadores las están demandando. Buenas tardes, Katia, bienvenida. Adelante.
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando desde las diferentes plataformas. En primer lugar, agradecerles. Y eso es parte de nuestras habilidades blandas. Y yo voy a hacer aquí un énfasis y un corte. Todas las personas que hemos nacido con un cerebro que no ha perdido oxígeno, tenemos las habilidades blandas. O sea, nacemos con las habilidades. Tenemos la habilidad que, si entrenamos, hacemos competencias. Si nos educamos y nos formamos, hacemos pericia. Cerebros de 110% capacidad. Entonces, ¿por qué hablamos de habilidades blandas? Y también voy a hacer el comentario, porque hay una traducción inadecuada de la palabra. Son habilidades centrales, vienen con nosotros. De hecho, en otras culturas se les llaman habilidades de core, de corazón, de que son mías y que nadie me las puede quitar. Y que sí las puedo desarrollar día un día. Entonces, cuando se habla de esta población, ¿por qué no fue entrenada? ¿O porque las dejó de ladito? ¿O porque priorizó en otras cosas? Pero población Z, población joven, chicos de 5, 7, 15, 20, 25 años, 30, sí tenemos las habilidades, solamente hay que trabajarlas. Entonces, sí te quería hacer primeramente ese comentario, porque mi sistema de comunicación es mío y yo no lo absorbo. Yo me entreno y me educo, pero es mío. Mi capacidad de liderazgo, sí, nace conmigo. Por eso se dice que es arte y es ciencia cuando aprendo a usarlo. ¿Cuándo puedo estar aquí arriba como líder? ¿Cuándo estoy de lado? ¿Y cuándo puedo estar detrás y sigo siendo líder? Y les hago esos dos comentarios porque esas son dos habilidades blandas. Entonces, Teli, era por eso que quería decirles que son nuestras y que no nos preocupemos. Sí las tenemos, solo hay que trabajarlas.
Bueno, las tenemos, pero hay que trabajarlas, estás diciendo. ¿Cuáles son específicamente esas habilidades y por qué hoy día se consideran tan importantes para poder desempeñarse adecuadamente en determinados áreas de trabajo?
Bueno, las habilidades blandas, cuando las textualizamos, y esto vamos a dejarlo así como en la parte académica, son más de 70, porque nacen en la educación, y educación viene desde casa, desde primaria, desde secundaria, y nosotros en universidad que terminamos de formar. Entonces, ese es todo el proceso. Son nuestras. ¿Qué hemos tenido? Cambios en los modelos educativos y cambios en nuestros sistemas de vida. Antes, y cuando yo crecí con esa bondad, yo tenía una abuelita en la casa que me decía, Katia, se dice buenos días, se dice con permiso, se dice gracias, usted no tiene cola de dinosaurio, corre esa silla cuando se levanta, cuando llegue a un lugar, salude. Y era nuestra forma de ser. De hecho, internacionalmente, los costarricenses siempre nos pusieron esa estrellita porque decía, qué educados, qué finos, qué alto nivel. Y le puedo decir desde mi sector, no me importa que no hable inglés, pero qué dulce para tratarme. En el lenguaje universal de las señas y en la mezcolanza en español-inglés, el costarricense me trata bien. Porque la habilidad blanda es cómo me trato. ¿Y dónde nacen? Nacen en mi autoestima. Si yo estoy bien conmigo misma, puedo darle a los demás. Si yo estoy equilibrada conmigo y como me veo, puedo ver a los demás de la misma manera. Entonces, aquí vuelvo a hacer otro paréntesis. La autoestima está formada por tres autos, como si estuviéramos en una autopista. Autoconcepto, que es qué pienso de mí, autoimagen, cómo me veo, y autocontrol, cómo me detengo. Uh-huh. Con todo el proceso que teníamos de crianza, donde se nos decía, esto es bueno, esto no es malo, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, para esto hay que pedir permiso, usted no puede hacerlo todo solo, pida ayuda, usted tiene un entorno, usted tiene esto, y aprendimos a hacer esto. De pronto nuestro modelo cambia y nos volvemos más isla, y isla en el entendido de que hay muchos, pero todos separados. Entonces dejamos de hablar. Y si nos venimos recientemente, ya no nos comunicamos como nos comunicábamos antes. ¿Qué hacemos? Nos mandamos metalenguajes, X2 para decir que estoy de acuerdo con, un corazoncito para decir que qué bien. O sea, tenemos una inteligencia artificial que ha ido ayudándonos a ser más eficientes en unas áreas, a ser más competitivos en otro, pero que hemos dejado de usar algo que es vital y es el habla, y es parte de la comunicación. Entonces, le presento la primera habilidad blanda, la comunicación. Y la comunicación es en todas las vías, en cómo lo miro o me miras, en cómo te hablo o me hablas, cómo te escucho y cómo lo escribo. Y si fuera internacionalmente se dice, tu acento no me preocupa, me preocupa cómo lo escribes. Para estos que estamos en el mundo de que hay que aprender otro idioma para ser competitivo en el mercado laboral. Sí, es cierto, tenemos que hablar otros idiomas, pero también tenemos que hablar muy bien el nuestro. porque es nuestro sello, es nuestra garantía, es nuestra marca personal. Entonces, la primera habilidad blanda se llama comunicación y es transversal a las otras habilidades blandas. Otra habilidad que incluimos acá es pensamiento crítico o resolución de conflicto. Y usemos la palabra conflicto como un neutro, como un, como una situación. Entonces, mi pensamiento crítico es, tengo A más B, tengo que comprar, tengo que decidir entre si me voy en el bus o cómo, o tengo almuerzo, o cómo le digo a mi compañero de trabajo que no puede hacer eso que está haciendo y que el ruido que está haciendo a la par mía afecta mi trabajo. Y lo puedo decir de bonita manera o pegar cuatro gritos. Y a veces pecamos y decimos y sacamos el sarcasmo como sinceridad. O sea, decimos las cosas y sí somos responsables de lo que decimos.
Entonces, en cuanto, ahí estás hablando de dos habilidades muy importantes, porque cuando nosotros hablamos de comunicación, estamos hablando de cómo nos expresamos. Para poder expresarnos adecuadamente, necesitamos vocabulario. Pero si ahorita la incidencia o la influencia de la inteligencia artificial está haciendo que perdamos, digamos, vocabulario en este sentido. Entonces, y es bastante, digamos, podría ser alarmante, bueno, ya lo es en este momento, porque una de las quejas que dicen las empresas es que los muchachos no tienen contacto visual, tampoco les gusta conversar y también comunicarse en las entrevistas laborales, ¿verdad? Vean qué interesante. Y eso que estás diciendo de que la influencia de la inteligencia artificial cada vez está haciendo que pareciera, no lo puedo afirmar hasta que hayan estudios científicos, que el ser humano está perdiendo la habilidad para comunicarse, ¿verdad? Verbalmente.
Más que perderla es dejarla de lado. Y el cerebro entiende una cosa. Tengo la habilidad, pero si no la uso, la desconecto.
Bueno, sí.
Yo no uso, recuerden que siempre se dice que lo que no se usa se queda ahí, pero hay cosas que se deterioran si no se usan. Entonces hay que usarlo. Tenemos que volver a la conversa, a la tertulia. Eso es básico y es vital. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros verbalizamos, movemos manos, porque también nos hablamos con las manos, ¿verdad? Los que somos kinésicos, que no nos podemos quedar queditos. Entonces decimos allá y la manita va para allá. Venite aquí conmigo y vamos. Entonces, todo este lenguaje hace que nuestro cerebro diga, tengo que usarlo y tengo que usarlo más y tengo capacidad para más y puedo dar más. Porque nosotros solo usamos entre un 1 y un 3%. Y por eso cuando una persona usa un 4% le dicen genio. Pero no es porque sea un genio, es porque está usando lo que tiene. Ajá. Y entonces, sin importar dónde esté ni la edad que tenga, porque a veces tenemos el mito de edad, usted tiene o no tiene. No, usted reacomoda. Tenemos un cerebro maravilloso que en el momento en que nos sentamos con él y nos reconocemos, el cerebro vuelve a cero y avanza y retoma. Quizás más despacio uno porque yo soy migrante tecnológica. Entonces no me puedo comparar con un chico de 20 años que es un nativo tecnológico. Pero yo también tengo la habilidad y una persona que tiene 80 años también tiene la habilidad. Y comunicarnos cuando verbalizamos, cuando vocalizamos, cuando abrazamos, cuando sentimos, cuando escribimos, estamos desarrollando esa habilidad que les dije es transversal. Significa que me va afectando todas las demás.
Muy bien. Otra preocupación, como lo dijiste, y sí me gustaría que hablaras un poco más sobre cómo puede una persona, principalmente desde niños, porque cuando ya llegan a la universidad uno los toma grandes y todavía ahí están a veces, o sea, eso es una, digamos, una de las habilidades que a ellos más les cuesta, porque no saben redactar, no saben, ni siquiera, bueno, con muchas faltas de ortografía. Entonces hay que empezar a mandarlos a que no me confundan la V con la B, y que no, y que tilden los acentos y todo lo demás. ¿Cómo podemos nosotros estimular en los niños, niñas, adolescentes y, bueno, más que todo ahí, porque ya después jóvenes ya van para el mercado laboral o van para la universidad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros estimular en los hogares, digamos, de costarricenses, el pensamiento crítico? Katia.
Entonces, vamos a empezar con dos cosas. Número uno, el que nos sentemos con una persona pequeña de edad y hablemos en su vocabulario de niño, y no niño ñoño, sí, o sea, se dice vaca o se dice barca, se dice año o se dice año. O sea, el hecho de que juguemos con, ahí viene la A, como nos enseñaban antes, y cantábamos la canción del abecedario, y cantábamos los números, y no tenemos, y aquí rompamos mitos, es que necesito mucho material, es que en la calle podemos contar, es más, por las aceras podemos ir diciendo rayita, rayita, círculo, rayita, rayita, círculo, rayita, rayita, círculo, con un pequeñito, y entonces le decimos, casi hay un círculo, se detiene, estamos trabajando ese componente de la autoestima que se llama autocontrol. Y si yo me controlo y me gestiono, mis otras habilidades ahí van acomodándose. Entonces, si juego, si retomo todas las formas básicas para este modelo tradicional que este país no tiene, lo tenemos en la calle. Cuando te decimos, nos sentamos en una esquina, contemos carros, ¿de qué color es ese? Rojo. ¿Cómo se letrea rojo? ¿Ese carro de cuántas personas trae? Tres. Entonces, estamos diciendo, combinando dos elementos matemáticos, un color, dos personas. Eso es un principio de entrenamiento para pensamiento crítico. Cuando a un niñito le decimos, ¿tienes este juego o este juego? Escoge. El niño comienza a hacer su proceso de pensamiento crítico. Si vamos al adolescente, bueno, usted tiene un juego de tareas y un grupo de materias. Seleccione y priorice qué tiene que resolver, cuáles son los extraclases que tiene que resolver. Si hoy es sábado y el lunes tiene extraclase, no me haga el extraclase del viernes, es el de lunes. Entonces, comenzar a hacer memoria espacial, cronograma. La preocupación de muchas personas es no tengo los recursos. Hay que trabajar con los residuos de la casa, con los residuos de los vecinos, con los espacios abiertos, con dejar que el pensamiento crítico me permite tener resolución. Entonces, vamos a cruzar el parque. ¿Lo cruzamos dándole la vuelta, haciendo todo el cuadrado o por el centro? ¿O podemos hacer un círculo según la división del parque? Contemos cuántos árboles hay a la izquierda y cuántos a la derecha. Estos jueguitos que nos enseñaban en la escuela de ambo, ambo, izquierda, derecha, estirábamos brazos y de todo, era el proceso físico de entrenamiento físico para que el cerebro active. Y entre más movamos los deditos, entonces los juegos de deditos hacen que mi cerebro se vuelva proactivo. Y al estar mi cerebro proactivo, comienzan a salir también mis otras habilidades, mi capacidad de qué, de liderar. ¿Liderar un problema? ¿Lo puedo resolver yo solo o levanto la mano y digo, auxilio, necesito ayuda? Muchas veces comenzamos a tener una serie de condiciones como estudiante, como persona trabajadora, que estamos y comenzamos a acumular una deuda y no decimos, como persona trabajadora, comenzamos a acumular trabajo y decimos que sí, que sí, que sí, y después no tenemos tiempo. Bueno, mi liderazgo es reconocer mis limitaciones. Y liderazgo cambió el concepto, o sea, no es un superhéroe, no es la persona que lo sabe todo, es la persona que puede resolver en el momento preciso lo que necesita resolver. Eso es liderazgo en habilidades blandas. Liderazgo es impulsar al compañero en vez de echarnos tierra, como tenemos los costarricenses, la costumbre de que vemos a alguien y en vez de decirle qué bien que vas, ay, te equivocaste en tal cosa. O sea, en vez de mostrarle todas las virtudes y decir, mira, podrías mejorar, es primero vemos el error y después todo. Entonces, para cuando estamos formando, operación Zambis, bondad, lo que hay que decir, y bondad. Eso es un sándwich imaginario, un sándwich de viento que nos tenemos que tragar todos los días pensando en que las cosas se pueden decir, pero hay formas de decirlo. Y eso es parte de la comunicación, eso es parte de un pensamiento crítico, es parte del liderazgo, y me adelanté a una habilidad blanda, y es parte de la resiliencia. Con el tipo siempre ha sido resiliente, siempre nos hemos acomodado a las cosas, y eso es el resiliente. Entonces, ¿por qué nos estamos volviendo personas no resilientes? Nosotros, si llovía, nos poníamos ropa para la lluvia, y si hacía, si no llovía, nos poníamos ropa para lo que los costarricenses llamamos verano. Entonces, si hacemos eso en nuestros comportamientos diarios, y si comemos la fruta de la temporada, porque es la fruta de la temporada, entonces estoy en la temporada de mangos, compro mango, y como mangos, estoy en la temporada de banano, compro y como banano. Es lo que como, lo que hago, es lo que soy. Sí, somos resilientes y tenemos esa capacidad. Ahora, tenemos un conflicto mental algunas veces. Nos da miedo decir que no. Y eso es parte de nuestro pensamiento crítico, eso es parte de nuestra resiliencia. Podemos decir que no y podemos justificar el no. Podemos decir que sí, entendiendo que tengo capacidad y liderazgo para llevar a cabo este tipo de cosas. Entonces, esto me lleva a la habilidad blanda de la adaptabilidad. ¿Cómo me adapto? ¿Qué ha pasado con nuestra población? Hemos protegido tanto a nuestros niños que les hemos quitado su capacidad de hacer factor protector. Entonces, el niñito no es que no quiere. Y para mí, niñito es una persona que tiene menos de 30 años. Es un niñito. ¿Por qué? Porque yo soy una mamá, si no, entonces sería una abuelita. Entonces, no, mentira. Es que es un niñito porque la preocupación de muchos papás es que no le pase lo que me pasó a mí. Que entonces yo le voy a dar A, B y C y no le voy a dar los tiempos de espera. El tiempo de espera es preparación, es maduración de cerebro, es aprender a entender, aprender a dar el espacio a los demás y a respetar a los demás. Y entonces vean que la habilidad blanda de pronto se nos une con los valores.
Ahí aparece otros actores que son fundamentales en una sociedad, los valores.
Exactamente. Entonces, esa adaptación que ha tenido nuestro niño, por eso algunas generaciones le llaman jóvenes o población de cristal, es porque han estado metidos en este cristalito y si los tocamos o los movemos, no han sacado su mecanismo de defensa cultural y adecuado para poder decir, no me gusta sentarme ahí. Entonces dicen, no me quiero sentar ahí. Entonces uno dice, busca el verbo que sea amigable. El verbo que siga siendo lo que quieres, pero sin ofender a nadie. Usted puede decir que no, usted sí es una persona que tiene capacidades para trabajar con otros, pero no lo ha experimentado. Porque usted creció en un medio que era casa, escuela, casa. Muchas veces papá y mamá, por la circunstancia económica de nuestros países, tienen que trabajar. Entonces ese niño pasa muchas horas solo, no se comunica. Se encontró un teléfono con el que se comunica y se encontró que la ley del mínimo esfuerzo que practicamos la mayoría de las personas es mejor pongo un símbolo a escribir una palabra. Entonces ahí, en vez, por eso les decía, la tecnología nos ayuda, pero también nos limita si nosotros queremos ser limitados.
Exacto.
Si volvemos a escribir, si volvemos a llamar, ahora usted dice un mensaje de texto y es un audio, entonces no es un mensaje de texto, es un audio. Entonces, nos gusta hablar, ¿y sabe por qué nos gusta hablar? ¿Y por qué los tipos somos famosos en el WhatsApp de que solo audios? Porque tenemos la necesidad de comunicarnos.
Exacto.
Entonces, si no te tengo a la distancia, te escribo y te escribo y te escribo todo el día.
Ajá.
Entonces, aquí es donde nuestras habilidades se han ido truncando y se han ido afectando y han ido teniendo otros elementos. Pero como habilidades puras, como una persona que nace con capacidades, simplemente de retomarlas. Así que si usted está ahí y tiene 30 años y no ha hecho A, B o C, despreocúpese, quítese ese peso de encima y comience a entrenarse nuevamente. Y lo logra. Porque
Katia,
la última habilidad para cerrar, la de autogestión. Claro, yo me formo, yo me hago, pido ayuda, tengo la institucionalidad educativa que nos permite llegar y avanzar. Pero si la persona se queda calladita, pues no le podemos ayudar porque no sabemos qué tiene, qué necesita, o lo vemos como un autosuficiente, entonces no necesita de los demás. Ahora sí, perdón, ¿qué me decías?
Sí, volviendo a la sobreprotección de los padres que no le están permitiendo a esos niños y jóvenes desarrollar totalmente las habilidades naturales que posee y se van quedando por ahí, y cuando ya es el momento de enfrentarse con el mundo, ya la persona no sabe cómo hacerlo y sucede todo esto que sucede, te dicen que todavía los padres acompañan a los jóvenes a entrevistas de trabajo, ¿verdad? Cosa que, bueno, hace en nuestras épocas, no, el papá no nos acompañaba. Se suponía que ya a los 18 estaba listo para tomar decisiones, ¿verdad? Eso es muy importante. Katia, ya casi vamos llegando al cierre de la primera parte de nuestro programa del día de hoy y me gustaría ya hablar un poquito sobre la tolerancia, la baja tolerancia al estrés que tienen los jóvenes de hoy que tienen, digamos, que ingresan por primera vez al mercado laboral.
¿Por qué nos está, o sea, por qué estamos careciendo de tolerancia? Porque no fuimos entrenados en un valor que se llama paciencia. ¿Y qué era paciencia en el pasado? Quiero el celular S24. Ok, trabajé para eso. Es de aquí a diciembre. La prontitud de papá irse y endeudarse para dártelo el fin de semana hace que yo pierda el entrenamiento de mi valor y también mi capacidad de qué, de ser, entonces, adaptarme a un entorno que es una habilidad. O sea, la adaptación al entorno no tiene que ver solamente con el espacio físico, tiene que ver con la parte mental. Si mis papás no tienen capacidad para hoy, yo debo de entenderlo. Y entonces, se convierte en un disparador de autocontrol. Entonces, una de mis habilidades se dispara, el cuerpo es perfecto, el cerebro es perfecto, cuando se me distorsiona de un lado, me compensa en el otro, y entonces es cuando yo tengo de frente a una persona que está en una entrevista laboral y me dice que su horario de trabajo es el de él, y yo de verdad, sí, ¿por qué? Porque a mí me enseñaron a ser yo, y entonces yo pongo este horario, yo quiero este día libre, yo quiero esta ventana, yo quiero este equipo, y usted me dice, ¿y el resto de sus compañeros? Esos niños solos que han crecido, que les tocó no socializar. Y al no socializar se le olvidó que los demás también tenemos necesidades. Entonces, este niñito que no juega con el mismo juguete de los demás y solo tiene juguete exclusivo, pues comienza a tener eso. Y además hay muchos niños que solo han crecido entre adultos. Entonces no pueden socializar con sus pares, pueden socializar con otros, pero no con sus pares. Y en el mercado laboral tienen pares y tienen otros. Se llevan muy bien con la otra brecha, pero no con la de ellos. ¿Cómo tengo que ser entonces esa capacidad de autogestión? De que hoy puedo estar hablando con un niño de kinder, con su lenguaje, con un niño de escuela o con un científico. Nosotros que estamos a
Exacto.
nivel de universidad, ¿cómo pasamos de una unidad académica a otra? Y tenemos que ser resilientes, entender su lenguaje, llevarlo y volverlo a transmitir en el lenguaje de la calle. A todos nos enseñaron a subirnos al bus, a pagarle al chofer, y cuando nos daba el vuelto o no nos daba el vuelto, le decíamos gracias. Cuando nos íbamos a bajar del bus o volvíamos a ver, y le decíamos gracias. Ahora ni lo vemos, ni decimos buenos días, ni nada. Y en todas nuestras casas nos enseñaron eso desde el principio.
Sí,
Entonces,
bueno,
retomemos estos hábitos.
qué interesante, Katia, eso que nos estás diciendo sobre retomar muchas de las valores y costumbres que hemos ido perdiendo en nuestra sociedad y también, bueno, la gran acogida que tiene la inteligencia artificial hoy día en la vida de las personas. Vamos a hacer un corte, Katia, y regresamos en 5 minutos con nuestros oyentes de alto voltaje.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Sus paredes y techos ahora más impermeabilizados que nunca. Con Sur Fastil, un producto más del mundo de soluciones Sur. Consíganlo en ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Volvemos con Alto Voltaje, hoy con el tema habilidades blandas, necesidad en el mundo laboral. Nos acompaña para compartir con todos ustedes este interesante tema, Katia Lisset Vasconcelos Vázquez, especialista en habilidades blandas. Continuando con este tema, Katia, hemos visto que estas habilidades que resultan ser hoy muy necesarias en el mundo laboral, se van construyendo desde la niñez y la adolescencia. ¿De qué manera podría el sistema educativo contribuir a mejorar estas habilidades en los niños, niñas y adolescentes?
Retomando y haciendo una aula más pragmática, menos teórica. Antes en este país, porque no teníamos recursos, los maestros tenían que ingeniárselas con el entorno. Entonces usaban la plaza, la cancha, los espacios abiertos, las piedras del río, los árboles, en la ciudad los edificios, los carros, las oficinas, los anuncios. Entonces la persona estaba así. Y el estar en ese movimiento cerebral, que es físico, le permitía a la persona ver y adaptarse al entorno inmediatamente. Y el adaptarse le da resiliencia. Un ejercicio físico me da lo otro. Y entonces los casos y las tareas eran de la comunidad. Entonces se hablaba de la panadería, se hablaba del pulpero, se hablaba de la verdulería, se hablaba de la fábrica que estaba en el vecindario, se hablaba del emprendimiento de la señora. Entonces decía que la señora hacía pastelitos, que hacía empanaditas, que hacía hamburguesas. Pues miren, hoy también seguimos teniendo ese entorno. Entonces si sacamos al estudiante, al niño o a la niña y hablamos de ayuda, y un día comenzamos a trabajar la ayuda en la cuadra en la que estamos, ayuda en el vecindario donde vivimos, porque muchas personas ni siquiera conocen a sus vecinos, no saben cómo se llaman sus vecinos. Si yo, padre, no saludo a mi vecino como a mi hijo, va a desarrollar habilidad de comunicación. Si yo, padre, voy hablando por teléfono en el vehículo, que no debiera, pero ocurre, mis trabajos de organización, de trabajo con la iglesia, con el mismo centro educativo, con mis compañeros, con los vendedores ambulantes, poniéndonos de acuerdo con la venta de chances y de todo, porque los niños, de los hijos de los chanceros, son muy buenos en números, porque han visto a su papá toda una vida haciendo sumas y restos, multiplicando y dividiendo. El entorno de ese niñito lo hace que se mueva mejor. Entonces, si nosotros comenzamos a dar una educación de vida real, es un efecto dominó. Cae una y se lleva todas las demás. Pero comenzamos a hablar de tareas casi que de un mundo que no es, o de un mundo que no, al que no pertenezco. Si yo vivo en un lugar alejado, yo necesito una educación con un entorno y con un lenguaje que yo entienda como niño, y también como adolescente y adulto, y también como persona grande. O sea, yo, Universidad Nacional en Pérez Zeledón, tengo que tener contextos de Pérez Zeledón. Si estoy en Sarapiquí, contextos. Y si estoy en Liberia, si estoy en Punta Arenas, si estoy en Limón. De manera que todo se me vuelva familiar. Y este y es con mayúscula, que significa que entonces el trabajo en equipo se comienza a dar de forma natural. Pero vean nuestro modelo educativo y escuchen. Extra clase. Y mamá va y dice, le compré su lápiz de color, son suyos, no los presto. Usted hizo la tarea, no se le ocurra compartirla. Entonces, vean, ese es el entrenamiento fuerte donde yo creo que eso es como se hace. Perdón, trabajo universitario, haga su proyecto y haga su proyecto. Y los estudiantes nuestros que hacen trabajo en equipo, no. Peguemos el rompecabezas. A usted le tocó esta pieza, pegamos aquí y vea a ver quién hace la portada y entregue. Eso, sí, eso sí. No es trabajo en equipo. Eso es un grupo de personas que unió por necesidad y puso lo que tenía y vámonos. Exactamente lo que ocurre en las organizaciones es, usted pone las bolsas, yo pongo el vehículo y usted trae el producto. Pero no nos sentamos a pensarlo y a racionalizarlo. Entonces, nos han educado para hacer islas y luego nos dicen trabajen en equipo en el mercado en donde su compañero de trabajo, para los que trabajan para algún tipo de organización, su compañero de trabajo está en Colombia, su otro compañero está en Brasil, el otro compañero está en el clúster de México, en el clúster de República Dominicana. ¿Qué? Entonces, todo el proceso, los casi 20 años para atrás de educación, se me cayeron. Todo, así toda la escalerita al cielo se me vino al suelo. Sí. Entonces, nuestro proceso educativo es, trabajemos más en torno, resolvamos el problema al señor de la verdulería que está mayor, automaticémosle. Ustedes, chicos, tecnología, tienen la capacidad de hacerlo. Hay logaritmos, hay apps, ustedes se ríen de nosotros los profesores por inteligencia artificial porque ustedes nos mandan los trabajos y a mí chat me hace cosas lindísimas. Yo leo, yo digo, qué lindo me está escribiendo chat. Y le contesto a la siguiente, precioso, eso dijo la tecnología. Ahora, ¿qué dice usted? No importa si son 5 líneas, pero las suyas.
Pero también nos han enseñado en la universidad cómo detectar los chat GPT, ¿verdad? Los trabajos.
Y ahora tengo un app de inteligencia artificial que no es de chat, pero que viene del otro lado y me dice, y lo cogió de tal lugar.
Sí.
Exactamente. ¿Quién escribió sobre este tema? Esta persona.
Exacto. Sí, ya no puedo.
O sea, ya eso está. Entonces, ¿para qué inventar lo inventado? Usémoslo y digamos que lo estoy usando y que lo estoy usando como un insumo. Vean que bueno, la inteligencia artificial me reúne a mí 40 artículos en 5 minutos y lo hice, lo probé. Le puse los ejes temáticos y en 5 minutos fue lo que tuve que esperar y me hizo el resumen de 40 artículos. Ya me hizo el trabajo operativo, ahora me toca hacer mi pensamiento crítico.
Ajá.
Entonces, jóvenes y personas que están cerca de esto y que estamos en un modelo educativo, la inteligencia artificial es herramienta de trabajo, no es el resultado final. Es el que me trae y me depura insumos. Y eso me agiliza procesos, me adapta al entorno, me da un montón de cosas y me da tiempo para autogestionar mi comunicación, mi pensamiento crítico, mi resolución y sobre todo ser innovador. Y puedo sacar mi habilidad de la creatividad. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer en 15, 30 días, ahora se hace en minutos. Y si tengo un periodo para entregar un proyecto, pues aprovechémoslo. Entonces, denos ustedes su milla extra. El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quiénes y a quién le cuesta. Si usted responde a todas esas preguntas, está trabajando pensamiento crítico.
Sí. Bueno, y justamente esa es la diferencia entre la inteligencia artificial y el ser humano, ¿verdad? El pensamiento crítico, porque no es de unir párrafos, ¿verdad? Es un poco más que eso y es el aporte, la creatividad, y eso lo tiene cada persona cuando lo hace. Katia, ¿cómo se está fomentando este pensamiento crítico en nuestras universidades o sistemas educativos?
Tenemos algunos modelos educativos y experiencias donde las maestras están saliendo con sus niños a las zonas verdes y es el niño el que le pregunta al maestro o facilitador. En la U hablamos de facilitador, profesor. Entonces, la persona, el niño hace su tarea y llega a preguntarle a la niña por respuestas. Entonces, claro, el niño me preguntará como niño, mi estudiante universitario me llega a decir, profe, esta transacción no me está saliendo, mire, esta cuenta que estoy usando del banco no me está calzando, ¿qué hacemos? Y yo comienzo, y entonces, ¿por qué no usamos esta? Ya usaste tal razón, ya aquí estoy hablando de un tecnicismo por la especialidad, ya usaste esta razón financiera, sí, pero no me sirve, ¿y por qué no te creas una? No te permito crearse una. Profe, ¿me la puedo crear? Por supuesto, nada está inventado, o sea, todo existe, sí. Todo que existe y todo se transforma. Usted tiene la bondad de crear su indicador financiero en mi curso, pero yo siempre le digo a la gente, hay dos tipos de innovación. Una que es de aquí extremo y es el boom y todos lo volvemos a ver. Y otros que nos toca ir subiendo la gradita. Bueno, cada vez que usted hace un ajuste, un cambio, uno está haciendo innovación, pero gradual, grada por grado. Y después llegar arriba, y entonces mirará para abajo y dice, mira qué fácil que era, pero es que había que subir las gradas para entender que era fácil. Tarea para estudiantes en general, háganse la pregunta, ¿por qué? ¿Y para qué? Y búsquense 5 respuestas diferentes. Y aunque parezcan locas y tontas, búsquense. Porque la creatividad, la innovación y la mejora continua pasa por una frase que se llama, usted está loco. Loco por pensar eso, pero sabe que me quedo loco si no hago nada, pero si trato de convertirme en lo que era en realidad, ese es el sueño de muchas personas logrando sus loqueras, como diría el público en general. Entonces a veces le dicen, está loco, ¿cómo se le ocurre hacer eso? ¿Helados con qué? Y después son un éxito. A ese loco se le ocurrió porque se dio permiso para eso. O sea, démonos permiso de qué, de equivocarnos. Como estudiante, lo mejor que nos puede pasar es equivocarnos en clase, porque el cerebro guarda esa experiencia para toda la vida. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo no equivocar?
Pero, Katia, para equivocarnos tenemos que hacer cosas. Si usted no hace nada, no pasa nada. Pero si usted hace... sí pasan cosas y cometemos errores. Y yendo a cometer errores, una de las, digamos, debilidades o habilidades no desarrolladas en esta generación Z es la incapacidad para aceptar críticas, ¿cierto? ¿Cómo nos podemos preparar para aceptar las críticas, Katia? Sobre todo las que no son de nuestro agrado.
Recuerden que inicié hablándoles que la habilidad blanda está formada por nuestra autoimagen, por nuestro autoconcepto. Ok, mi autoimagen es comparado con quién, dice todo el tiempo, la gente no es comparado conmigo mismo, contra quién compito yo, contra yo. Y aunque no suena académicamente, uno debe de competir contra uno mismo. Tenemos entonces, véanlo así, en los diferentes mundos. Hay atletas que compiten contra ellos, hay atletas que compiten contra estándares. Yo compito contra mí misma, ¿en qué sentido? En el sentido de que yo no estoy preparada para recibir una crítica. Uno de mis 3 autos no está bien. ¿Será mi autoconcepto lo que yo creo de mí? será la imagen que yo tengo, que no soy el del perfil de las películas de televisión, que no son realidad, que ahí hay mucha inteligencia artificial desde hace muchísimos años implementada, o será mi autocontrol, o sea, alguien me dice algo y me recuerda algo de mi niñez y entonces mi furia sale adelante. Porque, y les digo furia como el emoji, ¿verdad? Es algo furioso, porque lo que recuerdo son regaños de niñez y ya soy adulto, y a mí no me va a regañar. Entonces, ubíquese, ¿cómo se le ocurre a usted decirme esto? No, tranquilo. Cuando alguien nos dice algo, sentémonos, pero así, les voy a dar una receta. Y recuerden que no hay recetas, pero el plato nunca sale igual. Es, saque su piecito del zapato mentalmente y póngalo en un tuco de hielo para que se le enfríe todo el cuerpo y todas sus emociones se acomoden. No deje un disparador antes, porque ni muy feliz, ni muy enojado puedo contestar las cosas. Cuando yo le digo a mi cuerpo, enfríese, y me enfrío y mi cuerpo comienza a hacer eso, todo se comienza a emparejar. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces, me estás diciendo que soy vago. ¿Comparado con quién? Porque yo trabajo tantas horas, hago esto, estudio, ayudo en mi casa, colaboro en mi vecindario, estoy en el grupo religioso, estoy en el grupo de deportes. Entonces, ¿vago para qué? ¿Y vago bajo qué concepto? Porque algunas veces es la concepción que puede tener la otra persona. Puede ser una expresión, pues chicos, somos llevados a usar muchas expresiones y que no tienen significado, como lo leería alguien desde un diccionario. La otra parte, ¿por qué me duele? ¿O dónde me duele? ¿Me duele en mi ego? Que alguien diga, mira, Katia, es que usted nunca hace nada. Y yo, ¿nada para quién? ¿Para usted es que no estoy haciendo nada? ¿O que en general no estoy haciendo nada? Pero entonces es una forma de autogestión, autoanálisis de esa frase es mía y de todo. Les dije que les daba una receta. ¿Verdad? El cubito de hielo y la otra es bañarse en aceite. Cuando usted se baña y se echa la boca y le cae la cabecita, recuerde que es aceite. ¿Por qué? Porque hay dos formas que tenemos las personas de decir las cosas. Porque te voy a hacer una crítica porque quiero que crezcas, porque hago un criticón para ver cómo te bajo el piso. Entonces, ese baño en aceite es piénselo, resbálelo, que le vaya y que le llegue hasta el suelo. Entonces, ¿me lo dice bien o me lo dice para bien o me lo dice, está pasando una avioneta por acá, o me lo dice para mal? Y no importa, tomemos de las dos cosas, porque yo siempre le digo al estudiante, a uno de los libros le enseñan todo, dos cosas, le enseñan cosas buenas y cosas malas, depende de usted si tomo las buenas o tomo las malas, o tomo las malas y las acomodo. Cuando los abuelitos dicen, si a usted le dan limones, haga limonada. ¿Ok? Trabajamos con lo que tenemos, las personas nos dicen cosas, a veces porque también ellos no tienen la empatía o la confianza de decirnoslo con cariño, porque a veces alguien nos dice lo mismo, pero con otra entonación y no nos duele tanto. Pero entonces, cuando alguien nos diga algo, cuando estamos empezando a trabajar en un mercado diferente o en un medio diferente en el que estoy acostumbrado, hagámonos la pregunta, ¿lo que estoy resintiendo es mío? Otra persona me lo está trasladando. Y viene mi ingrediente número 3 de la receta. No, jale muertos que no son suyos porque huelen feo. Entonces, ubíquese. Si no es mi problema, si no es mi asunto, no haga usted un conflicto. No se haga conflictos mentales. Por eso, ¿qué y para qué? Entonces, usted comienza a hacerse las otras preguntas. ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Por qué? Si me respondo a todo eso y tengo puntos negativos míos, los resuelvo, pero no me peleo con los demás. Pelear, se necesitan dos para un pleito, hay que ser muy tonto para hacer el dos.
Sí, excelente, Katia. Katia, ya vamos cerrando nuestro programa del día de hoy y tienes un minuto para hacer un cierre de este interesante tema, porque al parecer concluimos de que el desarrollar en las personas jóvenes y en todas, de todas las edades, las habilidades blandas son fundamentales para una convivencia pacífica y también para desarrollarnos exitosamente a nivel profesional, a nivel personal y a todas las formas en que interactuamos las personas. Un minuto para un cierre, Katia, para despedirnos de nuestros oyentes.
Todas las personas nacemos con muchísimas habilidades. Desde recursos humanos decimos RRHH, persona dotada de miles y millones. Aproveche las habilidades que usted tiene como su fortaleza y tome las debilidades que usted tiene como una oportunidad de mejora. Hoy puede que yo no sea buena en comunicación, pero entonces me dejo la tarea de entrenarme en comunicación con jueguitos, con periódicos batidos, leo, canto, pronuncio, pregunto, mejoro. Piensen que si cada uno de nosotros hace esa milla, ese detalle, todos, ya en conjunto y comunidad nos mejoramos. Para las poblaciones que se están insertando en el mercado laboral, que están buscando otra forma, hay que aprender dos cosas. Hay gente que tiene tiempo de estar en el lugar y que nos puede ayudar a allanarnos el camino y ser mejores. Pero algunas veces nuestro susto, nuestros temores o nuestra autoestima está tan bajita que creemos que si alguien nos dice algo es porque nos está enfrentando. Preguntemos. Preguntar es lo mejor que nos puede pasar en la vida. La habilidad blanda, la habilidad de la capacidad de poder hablar con otros abre puertas. Y les voy a decir algo. Chicos, como nos dicen los extranjeros, nosotros siempre hemos tenido el sello calidad de habilidades blandas. Es nuestra bandera ante el mundo. Entonces, busquemos dentro de nosotros, en ese inventario, dónde están las mías y que me lleven adelante. Ya para terminar, yo arrastro la R, porque dice yo calidad y me encanta y me lo sellan en diferentes países del mundo y siempre me dicen, chica, ¿por qué esa R? ¿Y qué? Porque mi mamá siempre me dijo, lleve lo mejor de usted y lo mejor de mí como representante costarricense es esta R que nosotros pronunciamos.
Bueno, de esta manera agradecemos a Katia que nos haya acompañado el día de hoy y también a nuestros oyentes de Alto Voltaje que han compartido con nosotros esta tarde con reprise a las 11 de la noche. Nos escuchamos el próximo jueves y buenas tardes y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.
Nuestro botón llegó a su punto máximo.